entrando en el debate también de lo que era la el proyecto de reconstrucción nacional. Si bien era por los combustibles, se daba todo este contexto, ¿no es cierto?, de disputa política.
Y la necesidad de hacer caja.
Yo creo que no va a pasar mucho, porque el gobierno rápidamente reconoció el error.
De hecho, bajaron la publicación.
Y reconocieron el error. Mucho no va a pasar. Pero el fondo de esto es utilizar en política, porque vivimos una política de excesos, frases hechas, medias verdades. Camila Vallejo defendiendo en España la veracidad de las comunicaciones, las fake news, y ella, en el caso Panguipulli, ¿para qué decir?
O sea, en el caso Panguipulli fue una reina de la fake news.
Exactamente. Entonces,
todavía sus mensajes dan vuelta por las redes.
Entonces, vivimos tiempos muy complejos. A ver, es muy común hablar con un político y uno escucha hablar lo que dice y después se encienden las luces rojas y los micrófonos y dice otra cosa. Con posiciones muy distintas a la conversación privada.
Así es.
Entonces, vivimos una política de exceso, de cuñas cortas, el video corto, etc. Y sabemos quiénes son, además, porque hay algunos que se han especializado en esto. Otros lo hacen, pero hay unos que se dedican prácticamente todo el día a eso porque creen que el rédito político está ahí. Y entonces se confunde el exceso con la moderación o con exactamente la rectitud de decir verdades, porque pueden ser opositores, pero diciendo verdades. Y esto se da en el gobierno y se da en la oposición. Y esto tiene que ver con el lenguaje publicitario. Este es el mejor auto de todo. ¿Será el mejor auto de todo? Esta es la bebida más, no sé, energizante. ¿Será la más energizante? Esto es el lenguaje publicitario llevado a la política. ¿El Estado de Chile no está en quiebra? No. ¿Era necesario decirlo? Obviamente no, porque si no es falso. ¿El Estado de Chile está con muchísimos problemas económicos? Sí. ¿Era necesario decir que estaba en quiebra en vez de decir que no se cumplieron ninguna de las metas bajo el gobierno anterior o que el gobierno anterior dejó el país decreciendo, con crecimiento negativo, con decrecimiento? Bastaba con decir eso. Pero es el exceso que los lleva a esto. Ahora, Néstor, si lo que pasa es que la Contraloría tiene que velar por el cumplimiento del Ejecutivo, porque resulta que ahí se gastan los recursos públicos. Pero si revisara lo que se dicen otros actores políticos, de cualquier sector, por Dios, tendría que haber un departamento completo de la Contraloría para andar fiscalizando eso, y eso ya tendría que ver incluso con principio de libertad de expresión y todo, pero tendría que estar mirando si le aplicara la misma vara a todo. Lo que pasa es que aquí hay recursos públicos comprometidos.
Lo que pasa es que acá hay recursos públicos comprometidos.
Oficinas públicas comprometidas.
Claro, aquí hay todo un trabajo en redes sociales también, de que esto se propague, digamos, o sea, que se publicite en redes sociales. Entonces, efectivamente, y además que había presentaciones también hechas a la Contraloría por parte de parlamentarios. O sea, que la Contraloría, no tiene ni los recursos ni la cantidad de gente para estar detrás de cada uno de los movimientos, pero sí, cuando se hacen las presentaciones por parte de ciudadano o de la misma parlamentario, es cuando conocemos este tipo de resoluciones.
Ahora, ¿qué se espera ahora? Resultados del sumario podrían tener sanciones, ¿no?
Podrían haber sanciones, pero la verdad que no...
No mucho.
Puede ser un reproche.
Claro, un reproche, alguna amonestación por ahí, pero digamos, ese es el contexto ahora. De que todos sabíamos que esto era un exceso por parte de la vocera Cedini y el trabajo que habían hecho en la Secretaría General
de Cristian Valenzuela.
Y el segundo piso. Sí, pero Tomás, ¿quién es la Secretaría de Estado? ¿Quién autoriza y el criterio suficiente? Porque si no, entonces el segundo piso es el que está gobernando.
No, pero son los
y
dos.
Y todos estos ministros.
Yo creo que son los dos responsables.
Sí.
Y es imposible decir que no es responsable Cristian Valenzuela denunció. En el
pero
sentido
jerárquicamente,
confesó,
¿no? Sí, estamos de acuerdo. Pero jerárquicamente, la vocera de gobierno es la ministra secretaria general de gobierno. Si no, eliminan el ministerio y la dejan como una vocera más nomás.
Es que vamos al problema que hemos hablado en varias oportunidades.
Ella es responsable de las comunicaciones.
Hemos hablado en varias oportunidades respecto de la comunicación que hay o no, porque parece que no, entre el segundo piso y la SECOM. La secretaria general de gobierno y la SECOM, agregó también. Porque pareciera que los mensajes se toman o las decisiones se toman sin la vocera presente. Y no solamente no presente, sino que además luego se le dice, expone esto sin mayor argumento. Entonces es difícil que ella efectivamente pueda defender la decisión que se tomó si no participó de ella, para empezar, y tampoco fue bien comunicada. O ella tiene alguna dificultad para entenderlo, que también puede ser. Pero eso se nota cada vez más.
Lo que pasa es que aquí podríamos entrar en otra cosa, Néstor, que es la anomalía. ¿Tiene existencia legal el segundo piso?
no.
Por eso hay una anomalía.
Pero eso, bueno, pero es que a eso voy, porque esto me lo decían presentes fiscalizadores que conocen sobre este tema, ¿no? Si se empieza a hacer responsable a cada ministro de los actos, aun cuando el señor Irarrázaval o el señor Valenzuela les hayan pedido algo, la situación va a empezar el rayado de cancha rápido al segundo piso por parte de los ministros. Porque mientras los ministros tengan que pasar por el segundo piso como autorización, bueno, los ministros tienen que empezar a ser responsables entonces de las decisiones que tome el segundo piso. ¿Me explico? Porque no tiene una representación legal. El segundo piso, para que nuestros auditores lo entiendan, no existe. ¿Dónde está el segundo piso? ¿Qué es el segundo piso? ¿Dónde está en un más que una fotografía que normalmente hacemos los medios para explicar qué oficina ocupa cada cual? No hay una maqueta estructurada donde la Contraloría diga voy a ir a hacer la fiscalización. Son todos asesores del presidente y eso es el punto, que uno gana más, el otro ganará menos, pero eso es.
Néstor, ¿los asesores existen?
Sí.
¿Esos asesores que andan dando vuelta, pero están en la orgánica?
No.
¿Voy más allá?
De hecho, hay nombres que se dedican a la publicidad, que trabajan para cómo hacer que usted compre el mejor auto, también están asesorando en la política.
Y esto en todos los gobiernos.
Todos los gobiernos, si no es solo de este.
Y voy más allá. En Chile, bueno, estamos entrando en otros temas, pero en Chile hay dos estados. El estado de la planta, funcionarios de planta, que ahí están, que tienen cargos, categorías, qué sé yo, en fin, todo esto.
Grado.
Grado. Y están los otros. O hay un estado paralelo, que son las personas a contrata.
Y honorario.
Existen, sí, porque tienen contratos, pero están en la orgánica del estado. Y esto lleva a una serie de complicaciones en los casos en que hay que hacer sumario por parte de la Contraloría, de fiscalizar. Por ejemplo, ¿alguien del segundo piso es fiscalizable por la Contraloría? Puede ser porque hay dineros públicos.
Como el asesor.
Claro, pero ¿cómo lo va a fiscalizar la Contraloría si ejerció, si cumplió sus funciones dentro del ámbito de sus competencias si no conocemos las competencias?
Claro, no, si no las cumplió, claro. No hay un documento donde iría a decir los funcionarios del segundo piso se tienen que comportar así y así y tienen que hacer este tipo de acciones y estas no, eso no existe.
Es injusto que digamos entre un cuestionamiento así brutal al segundo piso porque todos han operado así desde Ricardo Lagos a la fiesta y probablemente antes también. Si el problema pasa, y con esto termino, es que para que los auditores entiendan, los segundos pisos, pasó con Michelle Bachelet, con Sebastián Piñera y ahora con, bueno, el mismo presidente Boric, ahora con el presidente Kast, es que tienen mucho poder. ¿Por qué tienen mucho poder? Porque van a llamar por teléfono y todo el mundo les va a contestar. Entonces, los alcances de cómo se puede monitorear, cómo utilizan la influencia, es el gran tema que yo creo que, y esto lo hemos hablado aquí en BioBio en más de una oportunidad hace muchos años ya. Recuerdo alguna vez Sebastián Piñera inaugurando una central de pasada en la séptima región, que misteriosamente su asesora de comunicación externa era asesora de comunicaciones también de esa empresa, ¿se acuerdan? Entonces, aquí uno tiene memoria y va guardando cosas, entonces uno podría sacar una larga lista de dudas respecto al segundo piso y cómo operan.
Ya, pero vamos a ver qué es lo que sucede con este sumario que tiene que llevar adelante el ministerio.
Sí, tienen 5 días para reenviar, digamos, los antecedentes que ha solicitado la Contraloría General de la República.
Muchas gracias.
Que estén bien.
Chao, Néstor.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente. En Claro, hoy celebramos a la primera influencer de todas, tu mamá. Este Día de la Madre, aprovecha nuestra increíble oferta con hasta 65% de descuento en smartphones y accesorios. Disponible en tiendas y clarochile.cl. Claro, por ti cada día mejor. Válido hasta el 10 de mayo de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
WhatsApp BioBio, más 5699-207888.
Muy buenos días, colisión por alcance en la Costanera Norte, en dirección al Poniente, pasar el ingreso Purísima. En una frenada, un vehículo chocó a un furgón de estos grandes Sprinter negro Mercedes, por si acaso, gracias. BioBio, la radio.
Hola, BioBio, buenos días. En la caletera de Vespucio Norte, al llegar a Miraflores por donde está la Coca-Cola, va un camión con 3/4 con un contenedor de reciclaje, va suelto, va todo doblado, y se le ha avisado al chofer, los otros conductores, y el conductor sigue la marcha y encima va sin patentes. Y está súper peligroso porque está corrido el contenedor de atrás.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma. En Radiograma, Transporte Informa.
8:10 a.m.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
Caterín Tomás, buenos días. A esta hora de la mañana, junto a la congestión habitual que hay por la cantidad de vehículos que hay circulando en gran parte de la región metropolitana, hay algunos siniestros viales que están generando complicaciones de tránsito. Es lo que ocurre, por ejemplo, en el sector de la comuna de Ñuñoa, y ya estamos viendo a través de las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito en Bio Bio TV la situación de Avenida Pedro de Valdivia con sentido hacia el norte, metros después del cruce de Avenida Irarrázaval, que recordemos tiene tránsito único con sentido hacia el centro de Santiago, eso hasta las 10 de la mañana por la reversibilidad. Pero ¿qué pasa ahí en Pedro de Valdivia? Todavía hay un trabajo de bomberos debido a una alerta de fuego en un contenedor de basura que se registró ahí en el lugar. Este procedimiento de bomberos ahí se mantiene, hay una restricción importante de la pista central y pista derecha, así que mucha precaución a quienes transitan hacia ese punto, entendiendo que por lo que vemos todavía no hay congestión, pero sí estamos viendo un aumento del flujo vehicular con sentido hacia el sector de la comuna de Providencia por esa arteria. La segunda situación compleja se da en la comuna de Las Condes, también límite de la comuna de Providencia, y también lo vemos a través de Bio Bio TV. Tenemos un contraluz, pero voy a describir al auditor lo que estamos apreciando a través de las cámaras de la UOCT. En la pista derecha de buses hay dos vehículos particulares detenidos en la pista del transporte público. Esto tiene que ver con una colisión de los vehículos particulares y esto ha significado que se genere congestión especialmente en el transporte público que circula por esta importante vía ahí de Avenida Apoquindo, esquina Tobalaba, así que mucha atención a quienes transitan hacia este punto porque esto está generando una congestión importante poco antes de llegar al cruce del bosque. Reitero, la ocupación de la pista de buses ahí en Avenida Apoquindo posterior a Tobalaba debido a esta colisión menor de vehículos que se conserva en el lugar y que está complicando el flujo vehicular de los buses red en el lugar. La tercera situación acaba de ocurrir recién y la estamos viendo también a través de las cámaras de la UCT. Lo voy a describir, se trata de el Américo Vespucio con Príncipe de Gales. También tenemos ahí una cámara de la Unidad Operativa de Control de Tránsito y lo que está ocurriendo en este lugar muy próximo a la comuna de Las Condes, límite de la comuna de La Reina, es una colisión de un camión de construcción, un camión de carga de áridos, que claramente colisionó ahí con un vehículo particular. Esto acaba de ocurrir y ambos vehículos están ocupando a esta hora la pista de buses de Avenida Osa o Américo Vespucio en dirección hacia el sector oriente. Esto es justo entre el cruce de Príncipe de Gales y posteriormente más adelante el cruce de Francisco Bilbao. Es un punto que tiene alta congestión habitualmente, así que hay que destinar tiempo extra en el desplazamiento si usted tiene que dirigirse, reitero, hacia este punto de Américo Vespucio con Príncipe de Gales ahí en el límite de la comuna de La Reina, próximo a la comuna de Las Condes. Sumamos otras situaciones que tienen que ver con el flujo aumentado habitual a esta hora de la mañana. Es lo que ocurre en el lado sur, en acceso sur, el túnel con sentido hacia el norte, muy recargado desde el inicio del viaducto hasta el empalme con Américo Vespucio. Recordemos que muy temprano en la mañana, y Catherine y un auditor lo alertaban, se generó una emergencia al interior del viaducto debido a la alerta de humo que condicionó la visibilidad al interior del túnel de acceso sur. Esta situación ya terminó, así que el flujo vehicular ha sido ordenado en ese sentido de tránsito, solo en sentido contrario está esta congestión instalada. En ruta 78, ex autopista del Sol, se conserva el tránsito lento habitual entre el kilómetro 20 y el kilómetro 9, lo mismo ocurre en la paralela que es Camino Melipilla, mismo sentido de tránsito, hay congestión entre el sector de Padre Hurtado y Santa Marta, lo mismo ocurre en Camino Lonquén, y en el nuevo Quilicura hay congestión a esta hora en dirección hacia el Trébol, por Américo Vespucio al oriente, por ruta 5 hacia el sur, donde se suma un vehículo detenido antes de llegar al enlace del nudo vial, y también por la carretera San Martín en dirección hacia la vía local de Américo Vespucio. Es lo más relevante que podemos comentar y compartir desde Transporte Informa en la Unidad Operativa de Control de Tránsito del Ministerio de Transportes, Caterín Tomás.
Muchas gracias, muy buenos días.
Buenos días.
Chao, Marcelino, hasta pronto.
Vamos a hacer un alto. Luego tendremos información acerca de toda la polémica que hay sobre el ajuste fiscal, es decir, los recortes que se están realizando en distintas reparticiones públicas. Las que hay que hacer ahora, recordemos, 3% parejo para distintas reparticiones que ordenó el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, pero además lo que se espera para el próximo año en la ley de presupuesto. Estaremos hablando de eso, estaremos hablando de las tensiones que hay al interior del gobierno con un segundo piso que está siendo muy, pero muy criticado en estos instantes por parte de distintos sectores políticos, no solamente de sectores políticos, me refiero a parlamentarios, sino también de personas que están al interior del Palacio de la Moneda. Hablaremos de eso y también de la gira del presidente de la República, José Antonio Kast. Todo eso y mucho más en segundos.
¿Escuchas eso?
Tu oficina te está pidiendo un cambio.
Euromob. Euromob.
Sí, es Euromob, porque cuando tu oficina no funciona, tu equipo tampoco. Pero con Euromob todo cambia. Sillas cómodas, escritorios modernos y espacios que inspiran.
Más orden, más diseño, más productividad, más Euromob. Euromob, deja de escuchar problemas y empieza a escuchar resultados. Visita euromob.cl. Con Euromob, trabajo mejor.
Todo llega rápido. Tu negocio, tus sorpresas y tu cariño. En Correos Chile entregamos más que paquetería y precios convenientes. Entregamos compromiso y confianza. Antes, ahora y siempre, llegamos por ti. Visita correos.cl para conocer nuestros puntos de atención a lo largo de Chile y los servicios que tenemos para ti.
Tech presenta. Primero, lo primero. Impulsamos equipos diversos y contamos con mujeres líderes y especialistas en todas nuestras áreas y en cada etapa de la operación. Porque el talento no tiene género y distintas miradas nos permiten decidir y trabajar mejor. En la vida hay que tener muy claro cuáles son las prioridades y en la minería también debe ser así. Conoce nuestro compromiso con la equidad e inclusión en tech.com/chile. Tech. En el mundo de la minería, el mundo debe estar primero.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
¿No sabes qué regalarle a mamá? Envíale dinero de Chile a Perú con Yape al exterior y deja que ella elija su regalo. Con Yape al exterior nunca fue tan rápido, fácil y seguro.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos en todo Chile. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
¿Hablemos de riesgo? Nunca dejes de aprender, probar y experimentar. La vida con propósito necesita coraje. Atreverse es parte del camino. De la estabilidad financiera nos ocupamos nosotros. BTG Pactual, para quien espera más de un banco de inversión. Conoce más en btgpactual.cl.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas, implementos siempre están. Hay de todo para el transportista, de norte a sur.
Todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas, implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Si la app Copec hablara, te diría: hoy es un buen día para cargar combustible. Copec te apaña, con descuentos de hasta 100 pesos por litro todos los días, pagando con bancos asociados en tu app. Lo mejor, si ya tienes un cupón de combustible activo en tu app, súmalo y ahorra más en cada carga. Descarga app Copec hoy y descubre sus beneficios. Copec te apaña. Revisa todos los descuentos en copec.cl.
Bio Bio está en el aire y en tu corazón.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Banmédica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en el Maule, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
La amistad de la radio siempre queda.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
La amistad de la radio siempre queda.
Más 5699-200-7888.
Hola, buenos días, Bio la radio. Desde acá, Antofagasta, para informar y más que nada pedir ayuda a consultar a las distinguidas autoridades de esta región de los motivos del cierre de la única salida norte que tiene la ciudad, por supuestamente trabajo en el paso bajo nivel. Al revisar los trabajos que están desarrollando, son simplemente pinturas. No trabajan de noche, llevan cerca de una semana con esto cerrado. Provoca colapso todas las mañanas, todas las tardes. Yo me pregunto, ¿no habrá alguna solamente pensante en la autoridad que no haya previsto esto? ¿Ah? ¿Y por una pintura? ¿Para qué? Si el lado norte de Antofagasta está lleno de campamento y basura, ¿qué ganamos con una pintura que a los dos días va a estar completamente rayada? Eso, buen día.
Buen día, Radio Bio Bio. Más de 10 kilómetros de taco por trabajos en el sector Rosario, dirección sur.
Radio Bio Bio, buenos días, habla Manuel. Acaba de haber un accidente acá en la salida hacia el aeropuerto de la Costanera en Dorsal, en la calle Dorsal, la cual va hacia el aeropuerto un vehículo. Chocó por alcance y quedó contra el tránsito. Ahí para que tomen conocimiento los auditores y tomen los resguardos, porque se va a empezar a formar un taco.
Todas las noticias. Radiograma.
8 de la mañana, 23 minutos.
Santiago en estos instantes está con el cielo despejado, la temperatura alcanza los 10,3 grados, la humedad es del 92%. Para Santiago se espera un día que va a estar despejado en la mañana con nubosidad parcial en la tarde y una temperatura máxima de 21 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, el cielo está con niebla, está cubierto, la temperatura es de 10 grados, la humedad es del 100%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar cubierto todo el día y una temperatura máxima de 16 grados.
Datos de nuestros auditores: cables cortados, postes rotos y cables en el suelo en la avenida central con la esquina de la caletera de Américo Vespucio, esto es en Lo Espejo. Nos escribían, nos daban el dato, nos decían también que ya había personal municipal trabajando en el lugar, pero vale la advertencia. Cables cortados, postes quebrados, cables en el suelo, todo esto ahí en Lo Espejo, en la avenida central, en la esquina de la caletera de Américo Vespucio. Tenga precaución. Mucha neblina poquito antes del peaje en Angostura. Lo mismo en la ruta travesía, nos insisten nuestros auditores. Cuando comenzábamos Radiograma ya nos advertían de la situación. situación. Sigue la niebla o neblina en algunos sectores. En este caso, es antes del peaje en Costura. Lo mismo la ruta travesía. Nos enviaron una foto ya con luz de día, ¿no? Todavía con esa situación. Y lo último es un auto que está detenido en la pista izquierda de la Costanera Norte, a la altura de Carrascal. Está muy, muy peligroso. Era una auditora que iba en tránsito, que se sorprendió, que incluso estuvo a punto de accidentarse a causa de este vehículo, que no se sabe por qué, está detenido en la pista izquierda de la Costanera Norte, a la altura de Carrascal. Está muy, muy peligroso. Ya nos contaba que ya se contactó con la concesionaria y estaban yendo a auxiliar a ese chofer.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El Ministerio de Hacienda recomendó en total ajustar o descontinuar 402 programas en el marco de la preparación del presupuesto para el año 2027.
Entre las sugerencias de reducción se encuentra la pensión garantizada universal y la subvención de gratuidad. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, remarcó que no se quitarán beneficios sociales.
Una madre y sus hijos de 8 y 10 años fueron víctimas de un asalto en su casa en la comuna de La Reina.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
De la mañana, 27 minutos.
Ministros, subsecretarios y el propio presidente de la República, José Antonio Kast, salieron a insistir en que la política de recortes con la meta autoimpuesta de 6.000 millones de dólares no impactará ningún beneficio social pese a la reducción de recursos para la pensión garantizada universal.
La oposición ofició al ministerio para transparentar los 24 decretos que tienen los recortes y Chile Vamos llamó a, dicen, comunicar mejor y también presionan para que ninguna política social se vea afectada. Esto es particularmente sensible para ellos por algunos beneficios obtenidos durante las administraciones de Sebastián Piñera. Gonzalo Holguín tiene todos los detalles. Hola, Gonzalo, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Katy y Tomás? Muy buenos días. Sí, el Ministerio de Hacienda ya ratificó el recorte de más de 32 mil millones de pesos del Ministerio de Desarrollo Social, afectando programas como el Exename, la CONADI, el INJUF, Chile Crece Contigo y, evidentemente, un tema de las últimas 24 horas, el ajuar para recién nacidos. En total, se conoció que Hacienda propone recortes en 260 programas, destacando una disminución de la pensión garantizada universal en 906 mil millones y pensiones del sistema de reparto, que también se verían afectadas en 321 mil millones menos. También se verían afectados el transporte público metropolitano con 178 mil millones, el crédito con aval el Estado con 134 y el subsidio familiar con 101 mil millones de pesos menos. La cifra total de proyecciones para reducir gasto del gobierno aplicaría una rebaja estimada del 15% hacia el 2027 y llega en total a una cifra largamente debatida, los 6 mil millones de dólares comprometidos en campaña. El gobierno ha hecho un amplio despliegue durante la jornada de miércoles para aclarar que una sugerencia para el presupuesto 2027 no es lo mismo que un recorte para el presupuesto actual. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, enfrentó preguntas por una eventual reducción de la pensión garantizada universal. Dijo que ningún pensionado se verá directamente afectado por esta política y que atacarán el mal gasto y el llamado fraude social. Hay pocas maneras más taxativas, más enfáticas de decir esto que decirlo en un megáfono. Escuchamos al presidente de la República, José Antonio Kast, en un diálogo con funcionarios de la salud en protesta en el hospital de Temuco.
Lo que yo les estoy planteando es que no va a haber ningún recorte
que puede afectar.
Se puede bajar el cartel, se pueden bajar los carteles, se pueden bajar los carteles. Todos estamos preocupados de la salud. Eso es lo que estamos garantizando a todos, es que vamos a cuidar el trabajo bien hecho.
Bueno, la oposición salió en masa a cuestionar al gobierno. Diputados y senadores de todos los partidos no alineados con el Ejecutivo salieron a enrostrar la ruptura de una promesa de campaña y más de alguno derechamente a pedir la renuncia del ministro Quirós. El Frente Amplio emprendió una acción concreta. Oficiaron al Ministerio de Hacienda para que transparente los 24 decretos con recortes al presupuesto actual. El punto lo hace el diputado Gonzalo Winter.
Hoy día sabemos que ya ejecutó el plan de recorte y que se van a aplicar en la vida de millones de chilenos. Tienen el derecho a saber cómo estos decretos van a impactar. Porque el presidente Kast dijo una cosa en campaña. Esos recortes, que van a ser grandes, no van a implicar recortar ningún derecho social.
Los aspectos más cuestionados en la reducción del Ministerio de Desarrollo Social y sus recursos es el programa de Ajuares y el llamado Diagnóstico Clínico Especializado del Servicio Mejor Niñez. Un cuestionamiento que se mantiene es que el subsecretario de Niñez, Marcelo Sánchez, asegura que no hay listas de espera en ese servicio llamado DCE, pero sí en las atenciones ambulatorias. Y parece no quedar tan claro por qué no se usan los recursos recortados en vez para ese fin. En todo caso, Sánchez sí es claro en explicar por qué se recortó el presupuesto de los ajuares para los recién nacidos.
Cuando tú tienes 10.000 y estás requiriendo 7.800, el resto significa que termina en bodega. Es ajustar nuevamente el presupuesto a la demanda real. Finalmente, ninguna guagua se va a quedar sin un ajuar en nuestro país.
En el marco del inicio de año académico de la Universidad de Talca, volvió a opinar de la política económica y tributaria del gobierno el exministro de Hacienda, Mario Marcel. Dijo, entre otras cosas, que considera muy difícil no entender como muy radical una política que plantea esta serie de recortes y además genera un proyecto de reforma tributaria que va a producir dentro de sus efectos una menor recaudación fiscal. Marcel ironizó con las explicaciones del gobierno, recordando que cuando le tocó estar a la cabeza del ministerio, la derecha opositora cuestionó las mismas explicaciones que entregan hoy.
Hemos visto autoridades de gobierno argumentando que en realidad no se trata de recortar, sino que de mejorar las cosas. Yo me alegro que lo expliquen así, porque así como yo lo expliqué durante muchos años, sí que me alegro que se vaya instalando una idea más balanceada de cuáles son las consecuencias de evaluar programas públicos. Tenemos que saber usar un buen juicio.
En Chile Vamos también hubo cuestionamientos. La jefa de bancada de la UDI, Flor Weiss, dijo que no están de acuerdo en recortar ningún beneficio social y que el gobierno debe ser más claro en explicar estos recortes. De una tecla parecida fue el RN Eduardo Durán, quien llamó directamente al gobierno a ordenarse comunicacionalmente.
Es fundamental que el gobierno explique con total transparencia. Puede que haya programas ineficientes, pero lo que no puede pasar es que afectemos a la gente de menos recursos. El gobierno también tiene que ordenarse comunicacionalmente.
Supongo que, Katy Tomás, una de las incógnitas que quedará por revelarse durante la próxima semana, cuando se reinicie el trabajo legislativo en el Congreso Nacional, es si todo este debate, sus diversos traspiés, las consultas que hay, los resquemores incluso que hay en el oficialismo, puedan o no tener un impacto en la tramitación de la Ley de Reconstrucción Nacional, la Ley Miscelánea, que evidentemente toca un asunto muy sensible, que es lo que comentábamos, la posibilidad de que haya menor recaudación fiscal en el paquete de medidas que contiene, en un clima en donde estamos continuamente discutiendo recortes en los diversos ministerios. Y no olviden algo, hubo una filtración para conocer el de Desarrollo Social. Quedan muchos más que no se han conocido expresamente y podríamos estar días y días discutiendo que se conoció el recorte de una cuestión sensible en tal ministerio o en otro ministerio, y eso evidentemente va a seguir generando tensión política en un clima en que el gobierno necesita orden, necesita votos y necesita respaldo en el Parlamento. Tomás Katy.
A ver, aquí viene un enfrentamiento obviamente en el Parlamento y en el Tribunal Constitucional, eso lo sabemos. El asunto es que yo creo que es imposible que no se recorten dineros que vayan a los llamados derechos sociales. Es imposible, si el Estado se dedica en parte a eso, no en todo, pero a eso. Y por lo tanto es imposible. Ahora, ¿puede haber programas destinados a los llamados derechos sociales que sean ineficientes? Sí, claro, pueden existir. Pero yo creo que es imposible que eso no ocurra. Yo creo que hay un problema de comunicación enorme en el gobierno, pero enorme. O sea, programas mal evaluados año tras año, durante un montón de tiempo, obviamente que tienen un problema. Pues eso es así, y nadie ha tenido la voluntad ni la valentía de cortarlo, pero está todo el resto. Y por otra parte, lo que tú dices, Gonzalo, por una parte, el proyecto de reactivación económica significa una disminución de ingresos. Esta disminución de ingresos tiene que ir con una disminución de gasto. La disminución de gasto también tendría que ocurrir, haya o no ley de reconstrucción y de recuperación económica, porque igual el gasto está disparado. En algún momento hay que hacerlo. Todo esto es un cuadro muy, muy difícil de armar, dificilísimo desde el punto de vista económico. Viene una discusión muy cerrada en el Congreso, pero es probable que el gobierno gane en el Congreso. Es probable, a menos que alguno de los recortes influyan tanto en algunos parlamentarios que decidan cambiar sus votos. Pero da la impresión que hasta el momento el gobierno, aunque sea en forma estrecha, aunque sea con una discusión muy grande, aunque sea con epítetos para allá y para acá, podría estar ganando la batalla. No estoy diciendo que la vaya a ganar, pero hasta el momento parece que sí o no.
Sí, absolutamente. Lo más probable es que el proyecto avance más o menos en las mismas condiciones en las que está planteado en este momento. Eso es verdad. La verdad es que pensar que se vaya a caer por estos recortes es algo que todavía es muy prematuro. Siempre lo dijimos. ¿Qué es lo que podría, digamos, por decirlo bien claramente, arruinar la tramitación de esta iniciativa? Una torpeza, una declaración, digamos, destemplada, algo, un problema político que se genere entre ministros y alguna bancada o algún parlamentario. El tema externo de los recortes y la manera en que impacta, digo, internamente en la tramitación de esta iniciativa también es una posibilidad que complique, pero siempre dijimos que con el acuerdo del Partido de la Gente, que ya está bien, el Partido de la Gente dice que solo le da de legislar, pero también hay que decir que ese día nos comentaron que igual están a favor de varias cosas del particular. La Democracia Cristiana ha demostrado cierta apertura a aprobar la idea de legislar y quizás discutir el fondo si es que llega a eso. Entonces el panorama continúa siendo positivo mientras seguimos en semana distrital. Pero ¿qué va a pasar cuando comiencen a conocerse más recortes y cuando esta vez el parlamentario ya no esté en una oficina o en una junta de vecinos, sino que esté en el hall del Pensador o en la sala con los otros políticos ahí, con la prensa, con la atención mediática que se genera? Bueno, los panoramas se pueden empezar a complicar, los votos se pueden empezar a condicionar. Entonces hay un análisis que se está haciendo, y me meto, Tomás Katy, en el tema de la crítica oficialista de Chile Vamos, en realidad particularmente, que tiene que ver con cómo comunicar mejor estos recortes, sabiendo que podemos estar agoteados con... seguir sabiendo de recortes de otras partidas, de otros ministerios, de otros temas sensibles, cuando lo que piensan que debiese hacer el Ejecutivo es tomar la iniciativa y transparentar, detallar, explicar por qué se está cortando tal o cual programa, porque a lo que uno se enfrenta es que uno debería asumir que cuando se recortan estos programas, lo que se está recortando no es lo que más importa, sino que es, digamos, por ejemplo, el tema de los ajuares, que hay más stock del necesario. Entonces, esa aclaración, ¿por qué tiene que llegar después de la controversia, de la molestia? Y ese es un poco el punto que están haciendo internamente de Chile Vamos respecto de cómo está manejando comunicacionalmente esta controversia el Ejecutivo.
Sí, bueno, ayer hablábamos acerca de ese punto, Gonza, acá en el estudio. Hay una tesis que es, a ver, es bastante clara, pero es incipiente al mismo tiempo, que defiende este Ejecutivo, que es la tesis del fraude social, ¿no? Es decir, personas que, sabiendo que no cumplen con los requisitos para recibir un beneficio social, de alguna forma se las arreglan para falsificar documentos, entregar información falsa y recibir ese beneficio social. Entendemos que esa es la base de muchos de los recortes, ¿no? El asunto de la PGU, por ejemplo, vamos a hablar de eso más adelante, porque hay sospecha de que hay personas que no cumplen con los requisitos y que por lo tanto no debieran recibir la PGU. Lo que uno se pregunta es si esa es la tesis, ¿por qué no se desarrolla una estrategia comunicacional que la comunique de tal forma que no genere este revuelo, que incluso hay versiones entre los mismos, como decíamos recién, políticos que están detrás del Ejecutivo en cuanto a parlamentarios y otro tipo de cargos, que finalmente terminan confundiendo y no se entiende lo que se quiere ejecutar de la mejor manera para el Ejecutivo, que ya ganó las elecciones, ¿no? Con esas mismas ideas, a eso voy.
Y que además tiene el camino cuesta arriba con poder justificar que, por ejemplo, como tú dices, el ítem o el concepto de fraude social, que lo menciona ayer Jorge Quiroz a la pasada, hablando de la pensión garantizada universal, sea suficiente como para decir que la envergadura de ese, entre comillas, fraude social sea idéntico o cercano al recorte real que están haciendo. Porque lo que sospechan, y esto me lo han comentado parlamentarios de oposición, que es que cuando empiezan a utilizar estos conceptos para tratar de justificar estos recortes, que sospechan de que tengan la misma magnitud. Y que en realidad simplemente se está ocupando un pretexto que no alcanza a ser lo suficientemente significativo ni alineado con la dimensión del recorte que están haciendo. Entonces ahí viene de nuevo el asunto. Por ejemplo, el tema de la JUAR. Salieron a las 7, 8 de la mañana el subsecretario de la Niñez, hubo parlamentarios de diversos colores políticos, el Partido Republicano en masa en redes sociales a explicar, no es que miren, pasa este tema con los ajuares, no le va a faltar a ningún recién nacido el tema de los ajuares. Pero claro, eso evidentemente desde el punto de vista oficialista ellos dicen, esto es evitable y esto va a volver a pasar. Entonces, ¿por qué no se toma mejor una decisión distinta? Y ahí viene, Katy, que lo conversábamos ayer, el tema de las teorías conspirativas o no. Digamos, ¿el gobierno sabía que se iban a filtrar todas estas circulares y decretos? Algunos dicen que sí, que lo hacen hasta con qué. Otros dicen que no tenían idea, que Quirós jamás se imaginó que íbamos a estar discutiendo este tema en esta etapa, porque recordemos que muchas de las cuestiones son recortes actuales, pero otros son sugerencias de recortes para el presupuesto 2027, que son cuestiones distintas y que se van a ver recién en la discusión de la ley de presupuesto que inicia en septiembre en el Congreso Nacional.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenos días.
Chao, Gonzalo, hasta pronto.
Fraude social. Que es un concepto, ¿no?
Sí.
A ver, se refiere a las personas que mienten para obtener beneficios. De que las hay, las hay. O sea, ¿cuántas personas dicen que estudiantes de enseñanza media de colegios caros llegan a la universidad y tienen gratuidad? Yo lo he escuchado mucho. ¿Y cómo es esto si estaban pagando caro en un colegio privado y de repente tienen gratuidad? Hay un antecedente que es muy interesante. El registro social de hogares se hace en base a una declaración que hace la persona. No se identifica nada. Yo declaro un montón de cosas. Y está el registro social de hogares que permite llegar con ayuda a esas personas. Si usted compara el registro social de hogares solamente en cuanto a los hogares unipersonales con respecto al censo, se da cuenta de que hay diferencias de un par de millones, cerca de 2.5 millones de personas, que es una enormidad. Hay un problema en que nosotros los chilenos no estamos acostumbrados a decir la verdad. Mentimos gratuitamente para obtener beneficios. Hay muchas personas que dicen, págueme el mínimo y págueme el resto en plata por fuera. ¿Por qué? Porque si yo gano el mínimo, tengo bonos. ¿Está ganando el mínimo? No.
Pueden pagar menos pensión alimenticia también.
Exactamente.
Por la obligación.
Hay todo un problema en Chile. Y en eso hay un punto de razón. Ahora, ¿cuál es el problema? Llegar a esa gente, identificarlos, hacer los cruces. ¿Puede el Ministerio de Hacienda hacer los cruces, por ejemplo, que hace Dorothy Pérez? No tiene facultades legales. ¿Cómo no tiene facultades? No tiene facultades legales. Me explico, aquí hay un problema y hay enormes recursos involucrados. Entonces también aquí hay que darle una mirada a todo lo que está ocurriendo. Hay algo. Ahora, políticamente inconveniente, sí. Personas que han accedido a derechos y que podrían dejar de tenerlos, sí. Por ejemplo, el subsidio en la energía eléctrica. En fin, hay un montón de cosas acá que están dando vuelta, es cierto. Es riesgoso políticamente. ¿Tratar de aclarar todo esto? Sí, muy riesgoso, efectivamente.
Bueno, está el tema de la PGU que recién mencionábamos, que participa, forma parte más bien, de algunos de los beneficios que eventualmente se podrían reducir. Ha generado toda una polémica luego de que trascendiera que el ministro Jorge Quirós había enviado los lineamientos a todo el resto de los secretarios de Estado para elaborar sus propuestas del presupuesto de 2027.
Entre otras cosas, allí se recomendaba al Ministerio del Trabajo rebajar el presupuesto de la pensión garantizada universal, beneficio que actualmente llega a casi 2,3 millones de personas y por el cual en 2024 se registró un gasto fiscal real, escuche bien, de 5.484 millones, mientras que en 2025 fue de 5.855, en 2026 de 6.661 millones.
Bueno, ante el revuelo, los ministerios de Hacienda y de Trabajo salieron a aclarar que no se recortarán los beneficios de la PGU. Quiero decir, con todas sus letras, y esto no solo para la PGU, sino para todo tipo de programas, aquí no se va a tocar ningún beneficio social de la población. Escuchábamos recién al ministro de Hacienda. Ninguno, en absoluto. Lo único que estamos haciendo en todos los casos es buscar eficiencia y también prevenir lo que ustedes ya conocen como el fraude social o el mal gasto, decía el ministro.
En particular sobre la PGU, el ministro de Hacienda enfatizó que no hay recorte en ningún beneficio de ningún pensionado y que las personas que tienen el beneficio de la PGU obtenido, atención, como corresponde a la ley, ojo con eso, no se les va a afectar en absoluto.
Habló también el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, dijo, acá hay que ser muy claros, todos los beneficios que están en la ley, que son leyes sociales, no se van a cortar. Más allá de los trascendidos de los oficios de la Dirección de Presupuestos con recomendaciones de revisar programas o reducir presupuestos, todo beneficio por ley, como la PGU, no se va a cortar, y en esto insistió la subsecretaria de Previsión Social, Elisa Cabezón, dijo, la PGU se va a respetar y toda la gente que cumple con la ley va a recibir los beneficios.
Ahora, ojo, que cumpla con la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que no se pueden disminuir los beneficios de la PGU porque están por ley. Están por ley, esa es la reforma previsional. Lo que pasa es que podrían revisar si las personas a los que están accediendo cumplen con la ley. Entre los requisitos de acceso a la PDU, además de tener cumplido los 65 años, se encuentra la focalización económica, pues el beneficio está destinado a quienes no pertenecen al 10% de mayores ingresos de la población.
Y existe una fórmula para definir esa realidad que asigna un puntaje que está contenida en el instrumento de focalización. Ese mecanismo se debería actualizar próximamente, dado que la ley mandata hacer ajustes mediante decreto cada vez que hay una nueva encuesta CACEN, que es de pobreza, que mide pobreza. Pero según quienes conocen de este asunto, esto no debería generar un cambio relevante entre quienes ya acceden a la pensión garantizada universal. Y si lo hubiera, sería un ajuste más bien marginal.
Recordemos que para acceder a la PGU, pensión garantizada universal, también se pide acreditar una residencia en el país de 20 años, continuos o discontinuos, y de 4 años en los 5 años inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud del beneficio. Asimismo, se requiere tener una pensión menor a la pensión base máxima establecida por la ley, que es 1.252.602 pesos.
El diario La Tercera da cuenta acerca de esta opción del cruce de los datos, ¿no?, que nos preguntábamos recién. El gobierno fue enfático en manifestar que no se recortarán beneficios a quienes han accedido a la PGU por ley. De hecho, aunque el Ejecutivo quisiera hacerlo, tampoco puede hacerlo, porque se requeriría de un proyecto de ley que pase por el Congreso, si funciona nuestra institucionalidad. Como sea, no es algo que vaya a impulsar el gobierno, según lo que decían ayer. Lo que sí están haciendo en el Ministerio del Trabajo es un cruce de información para ver si se está otorgando adecuadamente el beneficio, la PGU y otros, como por ejemplo las pensiones que se destinan para las Fuerzas Armadas y del Orden y de Seguridad Pública, que son Capredena, y Vipreca.
Ya, ahí está. Ahora, ¿cuánto se ha entregado esto el año pasado? Desde febrero en adelante, la PGU que se entregó a adultos mayores llegó a un valor de 224.004 pesos, y luego, producto de los cambios incorporados por la reforma de pensiones, se llegó a 250.000 pesos para los beneficiarios de 82 años o más. En línea con los reajustes que se hacen habitualmente por IPC, en febrero de 2026 la PGU aumentó 231.732 pesos para los beneficiarios de entre 65 y 71 años y llegó a los 250.275 pesos para las personas de 82 años o más. Hay un dato que lo acabamos de decir, pero se lo voy a repetir. ¿Cuánto cuesta la PGU? Bueno, en el presupuesto de este año, 6.661 millones de dólares. Para ponerlo en perspectiva, ¿cuánto rentó Codelco? Incluyendo litio y todo, 2.500 aproximadamente. Y la PGU cuesta ahora 6.600 millones. ¿Cuánto rentó Codelco? Solo cobre 388 millones. Y esto cuesta 6.661 millones. Son cifras enormes, y de ahí la importancia de establecer, de determinar que lo reciban solamente las personas que legalmente deben recibirla.
Bueno, todas estas anuncios de recortes, aclaraciones, en fin, la discusión por los eventuales recortes presupuestarios comenzó a inquietar a parte del oficialismo, puntualmente a Chile Vamos. En concreto, porque dentro de los ajustes que se han puesto sobre la mesa aparecen dos programas emblemáticos del gobierno del expresidente Sebastián Piñera, y están los liceos bicentenarios y la pensión garantizada universal.
Esta misma. Se trata de iniciativas que no solo tienen impacto directo en educación y pensiones, sino que además forman parte del corazón del legado de Chile Vamos, por lo que cualquier señal de modificación encendió rápidamente las alarmas en el bloque.
Esto pese a que en el gobierno intentaron sin éxito bajar la presión, asegurando que no se recortará lo que estábamos hablando recién, los beneficios sociales, y que el foco está puesto en mejorar la eficiencia del gasto público.
Sin embargo, en el oficialismo advierten que el problema no fue solo el contenido de los oficios, sino también la señal política que se instala en un tema especialmente sensible.
La exministra vocera del gobierno de Sebastián Piñera, Carla Rubilar, enfatizó la necesidad de alinear el mensaje del Ejecutivo y que sea respetado, dijo, el legado del expresidente.
Las políticas sociales, en particular las del presidente Sebastián Piñera, deben continuar porque le hacen bien a Chile. No tengo la menor duda de que el presidente Kast lo tiene claro.
Un punto que refuerza desde el propio partido.
La exsecretaria de Prevención del Delito y secretaria general ahora de Renovación Nacional, Catherine Martorell, recalcó que el respaldo al gobierno tiene límites cuando se trata de políticas sociales consolidadas.
RN es un partido leal, pero no obsecuente. Y eso significa que las políticas, que son sobre todo legado del presidente Sebastián Piñera, se van a defender.
Desde Hacienda salieron a poner paños fríos a la polémica, con especial foco en la pensión garantizada universal.
Bueno, esto sigue porque a propósito de estas decisiones, anuncios y otro tipo de temas, el oficialismo elevó el tono y llamó al gobierno a dar un mayor protagonismo a los ministros que llamó políticos del gabinete del presidente José Antonio Kast.
A ver, nos referimos a toda la dificultad que hay en el interior del gobierno, ¿cierto? Claro. La pelea que hay en el interior del gobierno, una especie de guerra civil, donde por un lado está el ministro Claudio Alvarado, ministro del Interior, por otro lado está el segundo piso, y el segundo piso que tiene mucho poder, algunos ministros que se han enfrentado al segundo piso, no solamente Alvarado, y por lo tanto toda una pugna que se produce al interior del gobierno. En esta línea, atendiendo al ruido político, la tarde de ayer, el ministro Claudio Alvarado lideró un encuentro con Hacienda y el jefe de asesores del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, que son las personas con las que hay dificultades. Tenemos detalles con Bárbara Payar.
Las críticas del Partido Republicano al segundo piso de La Moneda escalaron y comenzaron a resonar fuera de sus filas, instalando dudas sobre la conducción política del Ejecutivo. El giro lo marcaron las declaraciones del senador y presidente republicano Arturo Esquella, quien endureció su tono y dejó atrás su férrea defensa al gobierno. La fisura se profundizó tras el oficio de Hacienda con sugerencias de recortes para el presupuesto 2027. Esquella pidió a los asesores presidenciales asumir con mayor decisión el manejo comunicacional, anticiparse a controversias y fortalecer la articulación política del Ejecutivo. En CNN Chile emplazó al ministro del Interior, Claudio Alvarado, a empoderarse como jefe de gabinete. El diputado republicano, Stefan Schubert, valoró que existan propuestas de mejora.
Siempre debemos escuchar las distintas propuestas para buscar la forma en la que podemos mejorar las cosas, y siempre podemos mejorar. Creo que esto es el reflejo de una forma de conversar las cosas de cara a la ciudadanía.
La senadora y presidenta de RN, Andrea Valladares, respaldó sus planteamientos, al igual que el senador de Bópoli, Luciano Cruzcoque, quien apuntó a falencias en el diseño político del gobierno.
Y ahí yo creo que es Interior, Claudio Alvarado, o SECPRES, quienes deben tomar un poco la batuta del diseño político. Pero para eso tiene que haber también una decisión que le cabe, creo yo, al presidente de la República.
Para el politólogo Cristóbal Belolio, estas tensiones reflejan una molestia creciente entre parlamentarios oficialistas que terminan asumiendo el costo de decisiones tomadas desde el segundo piso.
No lo ha hecho de la mejor manera. Yo creo que ese es el punto de Esquella. Le están traspasando todos los costos a los parlamentarios oficialistas, y eso obviamente les afecta. No mucho más que ello. En una relación de trabajo hay que decirse las cosas.
Ante el ruido interno, este miércoles al mediodía, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, activó una reunión con el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, de Vivienda, Iván Poduje, el jefe del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, y representantes de la DIPRES. En la cita se abordaron los efectos del oficio de Hacienda y se reconoció que la forma de comunicar los ajustes presupuestarios fue un error. No obstante, se acordó fortalecer la coordinación política entre ministerios para evitar nuevas controversias.
Faltan 7 minutos para las 9 de la mañana.
Mira, es tan serio todo esto que tuvieron que reunirse. Y esta reunión además se comunicó, porque podrían haberse reunido en privado. Se comunicó para dar una señal de que se reúnen para solucionar los problemas. Pero el hecho de que se comunique es el reconocimiento de los problemas al mismo tiempo, porque si no existiría todo esto. Y esto ocurrió en el Cuando pasaba las 14 horas, el jefe de asesores del segundo piso, Alejandro Irarrázaval, bajó al despacho del Ministerio del Interior, Claudio Alvarado, en el Palacio de la Moneda, y ahí el jefe de gabinete levantó rápidamente comentarios sobre entre el equipo del ministro, ya que el ingeniero comercial llegó serio. Alvarado tampoco estaba de buen ánimo, se comenta. Y la semana para la Moneda no había sido buena por el oficio del Ministerio de Hacienda. Todo lo que hemos comentado y el ruido que se ha producido por la rebaja en el presupuesto público o en el gasto público. El diagnóstico del partido que fundó CAST, el Partido Republicano, es que el diseño de Irarrázaval no funciona bien y que en él no debería recaer la coordinación de los distintos ministerios, sino que debería ser el ministro del Interior, Claudio Alvarado, que además tiene esa función en virtud de la Constitución. Es decir, no es un asunto que sea un diseño político, sino que simplemente es un asunto institucional.
Y claro, como decíamos más temprano, el segundo piso no tiene atribución constitucional como se la tiene el Ministerio del Interior. Esto pasa porque el también amigo del presidente Kast, cuando elabora su modelo del segundo piso, Irarrázaval, puso su repartición, según transmiten al menos tres fuentes distintas que participaron del proceso, como la encargada de coordinar a las distintas carteras.
Hoy día, el Ministerio del Interior, una vez separado lo que es seguridad, evidentemente que el rol que tiene es hacer de jefe de gabinete, es decir, de primos inter pares, como quiera llamarlo, dijo Agustín Esquella en una entrevista con CNN.
Claudio Alvarado agregó, podría jugar un rol, y lo está haciendo, pero podría ir más allá todavía de los trabajos que tienen únicamente que ver con lo legislativo, que es donde lo hemos visto muy presente, dijo.
Y una vez que llegó Irarrázaval a las oficinas de Alvarado, el jefe de gabinete pidió a su equipo que lo dejaran a solas, en una cita que se extendió por un poco más de 30 minutos.
Y ahí, según quienes supieron del encuentro, como contábamos recién, ambos abordaron la controversia a raíz del oficio de Hacienda, el de los recortes para el próximo año, y que debe haber más coordinación entre ambos para evitar las críticas.
Se sabe que en Interior existe incomodidad con el segundo piso porque consideran, en línea con lo que planteó Arturo Esquella, que Irarrázaval y su equipo han intentado tomar un rol coordinador con las carteras, más que darle asesoría al presidente y seguimiento a las políticas públicas del gobierno.
Por ejemplo, las mismas fuentes transmiten que Víctor Valdés, que es el jefe de gabinete de Alejandro Irarrázaval, Álvaro Belolio y Roberto Maquiavelo, entre otros, se contactan con las distintas carteras y les hacen solicitudes. Muchas veces dicen, estas mismas versiones que cuenta la tercera, esas directrices chocan con las peticiones de Interior.
Además, recalcan que por mandato legal, sobre todo después de la separación con el Ministerio de Seguridad, el Ministerio del Interior es el que tiene la tarea de coordinar los ministerios.
Bueno, está lo que les contábamos recién. En Chile Vamos también salieron a reforzar que el ministro Alvarado debe potenciar su rol como el jefe de gabinete.
Sí, pero más allá de esta reunión entre Alvarado, Irarrázaval, etcétera, ¿quién es el que debe ordenar esto? Una sola persona, que es José Antonio Kast. Es el que tiene que ordenar, otorgar las competencias necesarias, establecer la coordinación entre ellos. Es el jefe. Si para eso está él, entre otras cosas, ¿no? O sea, este es su equipo, es Kast el que tiene que ordenar esto, y Kast es el que no ha ordenado esto. Es un problema personal del presidente de la República.
Bueno, a propósito del presidente José Antonio Kast, él encabezó en Aysén la tercera edición del Presidente Presente, en donde aseguró que las polémicas que ha protagonizado el gobierno en las últimas semanas lo tienen optimista, porque dijo dan espacio al debate político.
Esta jornada, acompañado del ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, realizará anuncios respecto a la ampliación de la carretera Austral. María José de la Barra, muy buenos días.
Hola, María José.
¿Cómo están? Muy buenos días. Estamos acá en el gobierno regional de Aysén, donde hace unos minutos nada más el presidente José Antonio Kast estuvo acompañado de distintas autoridades para anunciar el plan Soberanía Austral. Ya vamos a comentar de lo que pasó esta mañana, pero vamos a revisar lo que sucedió ayer, porque el presidente arribó durante la tarde de ayer acá a la región de Aysén para encabezar una nueva visita regional y de hecho lideró la tercera edición de Presidente Presente, esta instancia donde el presidente se mide ante los ciudadanos y estuvo por más de dos horas contestando preguntas que habían realizado cerca de 400 ciudadanos que estaban en el centro de entrenamiento regional. El presidente dijo que a través de su administración se quiere cambiar la lógica. Dijo que antes se quería hacer crecer más el Estado con mayor cantidad de impuestos y ahora se quiere claramente ordenar el Estado a través de la inversión. En línea con eso, descartó que fue una de las preguntas que la ley de reconstrucción beneficie a los más ricos del país y gran parte de las preguntas también se la tomaron los temas de los recortes, que es un tema efectivamente que ha marcado la agenda, sobre todo por el oficio del Ministerio de Hacienda. El presidente dijo que no se van a recortar beneficios, aseguró que todo lo que se está haciendo es para ordenar la casa y mejorar la eficiencia en la entrega de los recursos. También uno de los vecinos le consultó respecto a cómo se toma él como gobernante de manera personal esta idea de tener que afrontar polémicas todas las semanas por las distintas situaciones del Estado. El presidente dijo que está optimista, que no le preocupan este tipo de polémicas porque en vez de generar algún tipo de incomodidad, dan espacio a los debates de fondo.
Y lo único que le pido a los que me acompañan siempre es que no se pongan nerviosos. De algo que pudiera ser negativo sale algo muy, muy positivo. Así que yo estoy feliz y ojalá rápidamente aparezcan más temas. Pero le aseguro que si el próximo año nos juntamos en esta misma fecha, el panorama va a ser bastante distinto.
Una de las consultas ciudadanas tuvo relación con la conectividad local y la respondió, de hecho, el ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, quien aseguró lo que ya conocimos, que fue el anuncio de esta jornada.
Y justo en este año que se cumplen 50